Buenas noches, Juan Manuel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantada de charlar contigo.
Igualmente, muy contento de estar aquí pasando este ratito contigo.
Bueno, pues hablamos de tu libro, Trigo Limpio, editado en Seix Barral y Premio Biblioteca Breve de este año, 2021. Ante todo, enhorabuena. Y aparte del premio, enhorabuena por escribir esta novela.
Muchísimas gracias. La verdad es que está siendo un año muy muy emocionante, a pesar de los pesares, ¿no?
Sí.
Y con la llegada de este premio, pues la verdad es que procuro vivirlo todo lo más intensamente posible.
Juan, tu novela es una novela, pero es también muchas cosas más, porque es hasta un curso de escritura creativa.
Sí.
Hay de todo dentro.
Sí, es un poco libro, una historia llena de historias, ¿no? O un libro lleno de libros, quizás es lo más apropiado. Uno, como tú bien apuntas, es un manual de escritura creativa, ¿no?
Uh-huh.
Enfocado desde el sentido del humor o desde la parodia, ¿no? Porque quizás acercarme a cómo se escribe una novela o cómo nos sentamos los escritores a escribir desde el lado solemne y pomposo, pues me resultaba muy, muy difícil. Muy frío, y así que decidí hacerlo desde el humor y desde la parodia, que es algo muy propio de nuestra literatura, de nuestra tradición.
Y algo además muy necesario siempre, pero todavía más ahora. En todo caso, comienza la novela con algo que resulta muy visual y muy metafórico también, que es un niño que corre detrás de un balón, de una pelota, y se mete en un lío. Y se mete en un lío, y a partir de ahí, porque esa pelota está rodando por una pista de aterrizaje, ¿no? Y a partir de ahí se desgrana esta historia que oscila entre, hay una mezcla de géneros, ¿no? Porque por un lado parece un libro autobiográfico o lo que ahora se llama autoficción, por otro lado, pues tiene unos tintes detectivescos porque estás realizando una investigación sobre un amigo que tuvo o tuviste en la infancia y que ha tenido un periplo pues bastante extraño y por otro, como decíamos, pues hay esa cosa así metaliteraria en la que el propio escritor, tú, Juan, pues vas desgranando tus dudas también a la hora de construir, de estructurar y de contar esta historia.
Sí, así es. El libro empezó también mi cabeza con esa imagen sugerente, ¿no? Del niño corriendo por mitad de la pista de aterrizaje justo en el momento en el que un avión va a tomar tierra, ¿no?
Uh-huh.
Pero convivía con otra idea quizá más abstracta, pero que a mí me fascinaba, que era el amor que yo siento hacia la lectura y hacia la literatura en general. Soy profesor de lengua y literatura, dedico muchas horas a escribir, me acompañan en mi día a día. Y quería que esa compañía silenciosa que siempre me hace la literatura estuviera presente también en este libro. De ahí que el libro sea una suma de géneros, ¿no? De esos géneros que siempre han despertado en mí una gran fascinación y un encantamiento que hacen que la lectura pues sea algo casi irrenunciable en mi vida. Aquí hay un poquito de las novelas detectivescas que siempre a mí me han atraído, pero también está el amor por la literatura, por los libros que han formado parte de mi tradición lectora, ¿no?
Uh-huh.
Y también está esas novelas casi de formación de niños que abren su mirada al mundo y lo miran desde la fascinación que también tienen ellos, ¿no? Al descubrir el mundo, y que incluso podemos encontrar en autores tan variopintos como Stephen King o escritores de esa índole.
Al principio de tu novela, concretamente en la página 44, hablas de algo fundamental en lo que yo, por cierto, he pensado muchas veces, pero no habría sabido expresar mejor que tú, que es el tema de los pasadizos, ¿no? Dices, lo leo, la vida, también la literatura, claro, dispone de una serie de pasadizos que conectan determinados momentos entre sí. No se aprecian a simple vista, como es lógico, pero están ahí, bajo nuestros pies, bajo las palabras, y hacen un trabajo precioso. Simón, que es uno de los protagonistas de esta historia, me habló de cómo mi libro era esa boca de galería que lo condujo nuevamente hacia mí. Esa conexión estaba clara y decía además haber descubierto muchos más pasadizos dentro del propio libro por los que los personajes se desplazaban hacia el futuro y hacia el pasado, al singular antojo de cada uno de los lectores. Realmente, Juan, los pasadizos son fundamentales porque en efecto nos llevan de un sitio a otro y además en quienes escriben pues realmente te hacen conectar una cosa con la otra.
Sí, yo creo que ahí reside gran parte de la magia, o una parte muy importante, ¿no? De esa magia, de ese encantamiento que reside en la, como digo, en la literatura. Es algo que no se ve, pero que son transitables a pesar de ello, y es esos pasadizos, esos lazos de conexión, esa autopista que nos permiten unir libros que han formado parte de nuestro bagaje lector, pero también personajes, personas, emociones, experiencias personales, cine, series, lo conectan prácticamente todo. El lector, cada vez que abre un libro, tiene esa puerta, esa boca a la galería, ¿no? Que va a permitir que, dependiendo de nuestra particular y personalísima experiencia lectora, pues te va a permitir llegar a un sitio o a otro. Y yo siempre he vivido la literatura, o quizá más en concreto la lectura, de esa manera, ¿no? Siempre me ha encantado establecer puntos de unión en esa magnífica red o en esa constelación que forma parte de nuestra tradición literaria. Conectar El Lazarillo de Tormes con una novela del siglo XX y una novela del siglo XX con un poema épico medieval. Esa es mi manera de concebir la literatura y de alguna manera quería rendirle tributo en esta obra, en Trigo Limpio.
En esta obra que pasamos de un pasadizo a otro, realmente. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero los pasadizos también son, por ejemplo, el orden en el que vamos leyendo y descubriendo los libros, ¿no? Porque a veces parece un orden un poco aleatorio, casual, pero realmente no lo es, porque sí forma una constelación lectora, ¿no? Es decir, que un libro te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, y al final, bueno, pues uno puede sacar sus propias conclusiones al respecto.
Absolutamente, estoy de acuerdo. Podría parecer, ¿no?, que tiene ese componente azaroso y que resulta hasta ciertamente poético, pero realmente cada libro es una especie de catapulta o de impulso hacia el siguiente. Te abre nuevas puertas, te abre una esclusa a través de la cual puedes conectar con otra literatura, te hace un lector mucho más valiente, más aguerrido, más arriesgado en tus decisiones, y eso es producto no solamente del libro anterior, sino de todo y cada uno de los libros anteriores. Eso conforma, como tú bien decías, una constelación muy personal y que hace que cada uno de nosotros seamos lectores conectados, pero totalmente a la vez individualizados.
Fíjate que el libro que he leído anterior al tuyo es el de Pedro Simón, que ganó el premio Primavera, Los Ingratos, y es también una recuperación de la infancia, y también está escrito en primera persona, y es un niño quien relata todos los sucesos, ¿no?, de esa novela. Y aquí, pues en Trigo Limpio, me vuelvo a encontrar con algo parecido, pero obviamente con un punto de vista completamente diferente, ¿no?, porque los puntos de vista son tan variados como personas hay en el mundo. Pero me ha parecido curioso porque, bueno, sí hay un pasadizo y un elemento de conexión entre un libro y otro. Tu libro es también, fíjate, hay muchas partes que están absolutamente dialogadas, además unos diálogos sin ninguna acotación, en el que es el propio diálogo el que te va haciendo transitar por esta historia, casi casi como si fuera una película, un guión cinematográfico, ¿no? Y bueno, es otro elemento muy muy especial de este Trigo Limpio.
Sí, porque para mí uno de los en este tributo que quería hacer a la literatura tenía que haber una parte fundamental a la oralidad, ¿no? Uh-huh. Que ahí está el origen, ¿no? De nuestra literatura y quizá el origen de mi amor por la literatura, porque yo tengo probablemente mis primeros recuerdos literarios cuando escuchaba en mi barrio a determinadas personas que sabían contar la historia de una manera muy especial y que nos mantenía a todos embelesados. Yo quería que ese amor por la oralidad estuviera ahí, que cuando los personajes hablasen, el narrador desapareciera. Y de ahí que no la haya acompañado con ningún tipo de aclaración o acotación, ¿no? Tan características de la novela. Ha sido un trabajo arduo porque, claro, mantener la conversación y no entrar en un enredo de quién habla en cada momento era verdaderamente dificultoso. Pero, por otro lado, también creía que le daba una naturalidad y una autenticidad que esta novela requería, sobre todo porque hablaba de esos años de la infancia en los que los niños no dejan de hablar en ningún momento, donde la manera que tienen de transmitirse el conocimiento de uno a otro nunca es a través de otro, de un libro, siempre es a través de lo que le dicen su amigo o lo que escuchan en casa.
Unos niños, por cierto, que son como una pandilla de delincuentes, verdaderamente como lo hemos sido todos, ¿no? Porque leyendo las aventuras de estos chavales y las cosas que hacen o que están a punto de hacer, resultan verdaderamente aterradora. Es una especie de pandilla de los cinco, pero de barrio.
Sí. Yo tengo ese recuerdo de mi infancia, una infancia muy callejera, muy aventurera, en ocasiones implacable, donde no nos ponían estos parques que hay ahora con el suelo acolchado para no perder los dientes. Y claro, teníamos que salir a ganarnos los días de verano como bien pudiéramos. Mm. Y claro, la manera que nos garantizaba sacar adelante los días de verano era traspasar cualquier límite, los límites que nos ponían en el barrio, los límites que nos ponían nuestros padres, los límites que podía poner la ley. Esa era nuestra manera de entretenernos. Puede resultar un tanto duro decirlo, ¿no? Porque yo me imagino a mi hija con ese planteamiento
y me echo
a temblar. Uh-huh. Pero lo cierto es que era así, lo vivíamos desde una naturalidad un tanto inquietante. Y estos chavales eran capaces de levantar su propio imperio en un descampado, era lo único que necesitaban, un descampado. Y en un descampado eran capaces de imaginar qué iba a ser su vida en las próximas horas.
Una escuela de vida que desde luego deja una señal, ¿no? en el escritor que eres y que te hace volver a ello, porque evidentemente es un material tan tan fuerte, tan luminoso, ¿no? Que se recuerda tan tan bien que es casi inevitable no dejarse atrapar por él.
Sí, porque la infancia, a fin de cuentas, la infancia es el relato que tenemos de ella y llevamos relatándolo muchísimos años, claro, desde que la abandonamos, estamos contando historias sobre nuestra infancia, estamos perfeccionando nuestro relato, estamos ordenándolo, estamos intentando hacerlo más fascinante, queremos embelesar a nuestro receptor. Y llega un momento, en este caso, en mi caso particular, porque soy escritor, llega el momento en el que uno quiere meter las manos en ese relato y se da cuenta de que ese relato está conformado no solamente por memoria, sino por esa acumulación de imaginación que le hemos inyectado al propio relato y que hace que el relato distribuya el movimiento de una manera más natural, que funcione. Eso me interesa mucho desde el punto de vista personal, por supuesto, porque me permite cuestionarme a mí mismo, me permite cuestionar el relato que soy, pero también desde el punto de vista literario, ¿no? De cómo conformamos la narración, de cómo vamos creando una novela.
Sucede algo que además suele suceder, es decir, que se ponga en contacto contigo o con cualquiera de nosotros un desaparecido, un amiguito que fue muy amigo y que de pronto, bueno, pues que la vida te separa, te lleva por otros caminos y no vuelves a saber de él hasta que lee una de tus novelas y te propone escribir sobre esos ese periodo que vivisteis juntos, ¿no? Esto es algo que ahora mismo, más allá del hecho de literario, de escribir o no escribir, sucede mucho, ¿no? Es decir, a través de las redes y tal, pues ya hay una facilidad en seguir el rastro de personas con las que ya no tenemos ningún tipo de relación, pero evidentemente a mí, por lo menos siempre me ha parecido, ¿no?, que volver a abrir esa caja te puede traer muchas sorpresas, que finalmente es lo que le sucede al protagonista de tu novela.
Sí, vivimos en un tiempo en el que es muy fácil abrir la puerta, ¿no?,
del pasado.
Sí, de ese pasado, ¿no? Sí. De ese baúl que antes estaba escondido en el desván, pero ahora lo tenemos como muy al alcance, ¿no? Y se abre con mucha facilidad a través de las redes sociales. Efectivamente, al narrador de esta historia abre ese baúl un viejo amigo que lleva sin ver 25 años, ¿no? Al que lleva sin ver 25 años y que le propone en un primer momento que escriba sobre aquello que vivieron cuando eran apenas unos preadolescentes, ¿no? Unos niños. Y hasta ahí todo normal, porque probablemente un escritor, esta sea una de las propuestas que más le hagan, ¿no? Uh-huh. No solamente a través de redes sociales, sino cuando van a dar una charla o se toma un café con alguien. El problema le viene cuando le dice inmediatamente después que se arrepiente y que olvide la propuesta. Quizás esa invitación al olvido es la que lleva a este escritor a meter las manos en esta historia, a intuir que detrás de esa invitación al olvido hay una historia. Yo creo que todo escritor huele la sangre de una buena historia en cualquier lado y se lanza por ella, y en ocasiones de una manera casi sin piedad, ¿no? Sin valorar o calibrar muy bien cuáles son las consecuencias. Este narrador tiene esa virtud o ese defecto. En el momento que huele la sangre de una buena historia, va a intentar llegar al final, le pongan los obstáculos que le pongan.
Esa virtud que, en efecto, para muchas personas se vive como un defecto, porque, por ejemplo, el personaje protagonista de tu novela, que está escrita en primera persona, o sea, digamos tú, tienes una conversación con tu madre que yo reconozco. Son conversaciones con la familia, con personas muy muy cercanas que están absolutamente hartos de ser utilizados como material literario.
Sí, yo creo que ha existido siempre, ¿no? Es decir, los escritores nos aprovechamos de todo aquello que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En ese sentido somos un auténtico ladrones de material fértil y potable a la hora de meterlo en nuestra historia. Pero quizá en los últimos años, aunque no sea nada nuevo, pero en los últimos años es cierto que ha vivido un boom, con el asunto de la autoficción, aquellos que te rodean y que saben que pueden meterlo incluso en la historia con su propio nombre y apellido se echan a temblar. Y están constantemente advirtiéndote de no me metas en tu historia, o en algunos casos que están enfermos de vanidad, pues lo que te suplican es que lo metas en su historia.
Sí, pero luego hay que decir que escribas bien o mal de ellos, nunca van a estar satisfechos.
Nunca, 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 claro, claro. En el caso de mi madre lo tiene claro en ese sentido, y mi madre siempre ha sido de los que piensan que no deben aparecer en las novelas, porque como ellos conocen la realidad de primera mano, cualquier desvirtuación de esa realidad no lo considera una literaturización de la realidad.
Sino una traición.
Una traición. Entonces ella me advierte en todo momento, no solamente al narrador de esta historia, que se llama como yo, sino a Juan Manuel Gil, escritor, al que también no deja de advertirle en cada llamada telefónica que mantenemos, cada vez que le digo que me he puesto a escribir un libro.
Más notas sobre el hecho de escribir, ¿no? Dices, una buena novela, en una buena novela se debe tener muy presente el principio clásico de unidad y variedad. La unidad es el conjunto y la variedad son sus partes, y se trata de una cuestión de equilibrio y armonía. Es decir, tú vas desgranando a lo largo de estas páginas, Juan, todas tus obsesiones como escritor, ¿no? Como es natural, ¿no? Porque al fin te estás metiendo en este relato, que además tengo que decir que, bueno, que desgranas con auténtica maestría, pero te estás metiendo en un charco del que uno puede salir despeluchado, ¿no? Porque hay una mezcla tal que, claro, vas reflexionando sobre todo lo que en realidad quizás no estás haciendo.
Sí, es cierto. Claro, si yo me ponía, intentaba que todo estuviese articulado en torno a un yo primera persona, que fuese, esa primera persona fuese escritor y tal, y que tenía unas preocupaciones muy próximas a las mías, una de mis grandes preocupaciones es la de confeccionar libros, la de articular una historia. Entonces decidí, como he dicho antes, acercarme desde el sentido del humor. Ha sido un verdadero reto, porque como tú bien apuntabas, era de repente meter la mano en una gatera y no saber si la iba a sacar todos los dedos, porque verdaderamente teorizar en una novela e intentar no romper el ritmo, que además un ritmo en ocasiones entusiasta, muy relacionado con esa infancia, con esas aventuras, con esos riesgos. Pues bueno, era complicado. Así que ha sido, como digo, uno de mis grandes caballos de batalla mientras la escribía. Aun así, siempre han sido como una especie de pretexto para seguir que la historia siguiera avanzando, intentar no romper el ritmo, sino todo lo contrario, darle un poco de hondura y a la vez impulsarlo hacia la última página. Por lo menos esa era mi pretensión.
De hecho, escribes, siento una atracción natural y peligrosa por esas novelas a las que se les ven las vísceras, esas que se abren como fruta madura, es decir, como esta.
Sí. En esta novela esos ingredientes que a mí me fascinan en la literatura, que a mí me encanta. Una de ellas es abrir una novela y de alguna manera verle las costuras, y sin que eso signifique distorsionar o la mirada del lector ni generar una anomalía en el transcurso de la historia, sino ofrecerla como algo que multiplica el placer lector. Es decir, jugar con el lector o establecer una especie de línea de complicidad entre el escritor y el lector. Eso siempre me ha gustado en mi literatura.
Pero claro, esto te puede también llevar este lío a tener bloqueos creativos, que son además algo hasta aconsejable, porque muchas veces después de un bloqueo creativo, pues hay un momento de muy fecundo, ¿no? Y haces una cosa que no sé si la haces tú o no, que es bien curiosa, lo del edredón.
Pues
O sea, quiero decir que he escuchado excentricidades en escritores, pero esta me ha parecido.
es
Cuéntala.
curiosa, ¿no? Bueno, el narrador de esta novela, lo que hace cuando está bloqueado es que coge un edredón de casa, lo mete en una gran bolsa y se lo lleva a una lavandería de estas que meten monedas, ¿no? Y te queda esperando a que el edredón primero se lave y luego se seque. Y eso te lleva unas cuantas horas. Y que ese run run de la lavandería, pues lo hace a veces conectar alguna idea que permita que la historia se impulse hacia adelante. Concretamente esa, mi trastorno obsesivo compulsivo no me ha llevado a esa, pero me ha llevado a otras situaciones que quizás rayan también la
Sean peores que
sean
esta.
peores. Pero,
O
mira,
sea.
yo por ejemplo, yo cuando intuyo un bloqueo, cuando intuyo que las cosas no van fluyendo, yo lo que hago es que me pongo en movimiento e intento hacer algo que pueda de alguna manera colocar la novela en situación de que progrese. Como por ejemplo, en mi novela anterior había un cementerio, ¿no? Aparecía en un momento determinado un cementerio que era importante, pues me voy a un cementerio, a ese cementerio en concreto, y me siento allí y puedo estar horas sentado o viendo lápida, viendo, intentando, porque pienso que en ocasiones obviamente no está ahí, pienso que hay algo, hay un botoncito, una palanquita en el cementerio en algún momento que voy a encontrar y que va a permitir que la historia en ese caso retome su ritmo. Pues así me he recorrido cementerios, gimnasios, me he recorrido biblioteca o por ejemplo el hall de hospitales, etcétera, etcétera.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No, no, no.
No
Sí,
está
sí.
mal, ¿eh?
La otra opción es quedarme en casa y esa me angustia.
Claro, lo entiendo perfectamente. También hablas de tres coordenadas fundamentales para escribir una novela: tiempo, reposo y espacio, que muchas veces no se tienen ninguna de las tres.
Sí. Creo que, y en los tiempos que corren,
Menos, ¿no?
menos, menos, menos.
Sí.
Yo creo que son dos, dos, uno requiere el tiempo para escribir, ¿no? El tiempo es necesario, uno no debe, y el reposo es lo que te permite inyectar, en este caso, serenidad, distancia, aquello que está escribiendo. Y el espacio, ese espacio no se refiere, no me refiero al lugar donde uno
Sí, a un
escribe, sino al,
espacio físico.
exactamente, sino al espacio que te demanda la propia historia y que hace que no te lleve a la precipitación, a acabarla antes de tiempo, o todo lo contrario, a darle un espacio mucho más amplio de lo que la historia te está demandando en sí. Entonces, esas tres coordenadas siempre procuro tenerlas presentes cuando yo mismo me pongo a teclear. Procuro tener presentes esas tres, que son tres coordenadas que se utilizan en el mundo de los minerales, ¿no? Es decir, cómo se forman los minerales a través del progreso del tiempo lentamente, cómo cristalizan, cómo necesitan su espacio y cómo necesitan su estado de reposo. Y yo la saqué de ahí y me la llevé a la literatura, que creo que también la novela tiene algo de mineral.
Bueno, queda, ¿no? Por lo tanto, queda, se sobrevive al tiempo, igual que los minerales.
Sí, y algunas, y además algunas están muy, muy, muy bien cristalizadas, y
Sí,
algunas
sí.
se pueden casi exponer en la mesa del salón.
También dices, siempre he tenido la certeza de que la incomodidad es consustancial a la escritura, que me ha interesado desde que empecé en esto, ¿no? Es a ver. Cuando lo entiendo, ¿no? Porque es buscar cada vez una manera nueva de expresarse, al fin y al cabo. Y eso es incómodo, es difícil, genera inseguridad, no sabe uno muy bien por dónde va.
Sí, yo lo que necesito para empezar a escribir un nuevo libro es sentir el vértigo de que voy a escribirlo y de que no sé qué me voy a encontrar y que necesito encontrar necesito asombrarme en el proceso de escritura. Necesito también tener ese pequeño puñadito de preguntas para las que no tengo respuesta y que me demandan que me ponga a escribir para ver si es posible encontrar esas preguntas. Perdón, esas respuestas que probablemente no las vaya a encontrar, porque si uno necesita escribir un tocho de 400 páginas, probablemente es que no ha terminado encontrando las respuestas, pero da lo mismo, porque lo que quizás buscamos es que el lector, si no la encuentra él, que por lo menos encuentre sus propias preguntas, establecer ese pasadizo, ¿no? Esa conexión entre mis preguntas y las preguntas del otro, del lector, y saber que ninguno de los dos estamos solos, que tenemos preguntas muy parecidas, ¿no? Que estamos, ocupamos un tiempo y un espacio común, individualizado, pero conectado. En ese sentido, para mí escribir es, necesito, como tú bien apuntas, sentirme incómodo, sentirme inquieto, sentir algo de vértigo. Ese es para mí el estado natural para afrontar una tarea, un proyecto de escritura a largo. Sentirme cómodo no me lleva a escribir, sentirme cómodo me lleva al reposo absoluto.
De hecho, dices que escribes sin ninguna estructura y que si supieras el final de la historia que vas a contar, pues que no te sentarías ni siquiera a escribirla. Esto, cada maestrillo tiene su librillo, porque hay escritores que lo tienen perfectamente estructurado, incluso el número de capítulos, el contenido de cada capítulo, etcétera, y otros, sin embargo, que bueno, empiezan y no saben muy bien hacia dónde van, ni siquiera saben muy bien por qué están contando esta historia, lo van descubriendo, es decir, que se fían de su de un proceso así completamente subconsciente en realidad, ¿no? Más allá de la anécdota que uno pueda ir desarrollando.
Sí, yo pertenezco a ese grupo, quizá sí trazo alguna línea maestra, ¿no? Tengo un tema o varios temas sobre los que yo quiero reflexionar y esos van a estar presentes ahí como si fuesen vigas maestras de la novela, pero yo, por supuesto, si supiese cómo va a acabar la novela, podría ocurrir algo, o que abandonaría el proyecto o que precipitaría el final del proyecto, y eso también es casi peor, prefiero abandonarlo. Me moriría de aburrimiento. El proceso de escritura, si te soy sincero, si cada cosa que hago sé cómo va a acabar. Supongo que las personas que trazan perfectamente el esquema de las novelas lo hacen porque de la otra manera, si no lo trazasen, morirían de ansiedad por no saber por dónde van a tirar. Así que aquí se trata de morir de algo, de aburrimiento o de ansiedad, y
O de
en mi caso,
incomodidad.
o de incomodidad. Y
Sí.
yo creo que al final nos movemos en unas coordenadas en las que parece que lo más conveniente es que escribamos alerta, mirando siempre a nuestra espalda y de pie, a ser posible por si hay que salir corriendo.
¿Escribes, Juan, contento o escribes agobiado?
Yo, mira, si te soy sincero, tuve una época en mi vida, sobre todo en los primeros libros, que no voy a decir agobiado, pero sí tensionado, pero con una tensión contraproducente, en la que parecía que todo lo que saliese de la punta de mis dedos era como si escurriera un trapo seco, y eso era la esencia, ¿no? Bueno, la verdad es que por suerte abandoné esa mirada, ¿no? Esa mirada hacia la escritura, y yo, si te soy sincero, procuro escribir con cierto, con esa incomodidad de la que hablábamos, con ese puñado de preguntas y con esa necesidad de asombrarme, pero también con entusiasmo, con ganas de sentarme por las mañanas, porque suelo hacerlo muy temprano, y escribir, con ganas de escribir de ese entusiasmo, porque si escribiese de la amargura, probablemente incluso lo pagaría mi familia, ¿no? Una persona que dedica tanta hora a algo que lo hace sentir mal, pues obviamente acaba trasladándose a quienes te rodean. No, yo procuro hacerlo desde la alegría. Quizá la alegría es una palabra un tanto exagerada, pero sí por lo menos desde cierto entusiasmo, sabedor de que hago lo que me gusta y que estoy rodeado de palabras, que es a lo que me dedico bien cuando doy clase, o bien cuando leo, o bien cuando escribo.
Me moría de la risa el otro día porque estaba leyendo una entrevista que le hacían a Milena Busquets y decía, bueno, creo que incluso lo pusieron en titulares, algo así como que detestaba escribir, o sea, que le apetecía más hacer cualquier cosa, es decir, pues salir con los amigos, ver una serie, leer un libro, tal, que ponerse a escribir.
Bueno, yo la entiendo,
Yo
porque yo creo,
también la
yo la
entiendo, ¿eh? Yo
entiendo.
también la entiendo.
Yo la entiendo. Quien lo probó lo sabe, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que tengo, si rescataran toda en la hemeroteca, todas las entrevistas, probablemente yo también tenga una fase en la que dijera que la escritura es aquello que haces cuando ya se te han acabado todas las excusas posibles,
Sí.
todas las cuentas pendientes, todas las cosas que tienes, incluso todas las tareas de bricolaje pendientes de hacer en casa. Bueno, yo, por suerte, si quería dedicarme a esto, no podía vivirlo de esa manera. Esa ha sido mi manera de enfocarlo. Y ahora procuro hacerlo desde, como digo, desde cierto entusiasmo.
Juan, pues con entusiasmo te doy la enhorabuena por este trigo limpio que, repetimos, se ha llevado el premio Biblioteca Breve de este año. Está en Seix Barral, lo encontráis en cualquier librería y nada, un placer conversar contigo y leerte, Juan.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. He echado un ratito muy, muy interesante.
Gracias y buenas noches, querido.
Buenas noches.